Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per escollir-nos.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
No lo hizo ni un español, ni un chino, ni un hondonguema, ni nada de eso. No.
Y sobre, digamos, la época de Naciones Unidas, usted participa porque ya vivía en Estados Unidos, por aquella beca que le dan como pianista en Gabón.
El primer de Guinea Ecuatorial, o Guinea Española Ecuatorial, que llega a Estados Unidos. Soy el primer y que trajo, bueno, que hizo, no les trajo a nadie, que causó la llegada a Estados Unidos de Saturnino, Tomás Mbumangongo, Malango, Mariano Manzumi, pues Rafael Evita y José Luis Comba. Soy yo el que causó esta acción. Y antes de que ellos vinieran, yo era el representante del partido aquí, desde 1964. Yo llegué aquí el 3 de junio de 1964. Yo era el representante oficial del partido aquí. Yo no me nombré, no. Me dijeron, tú como estás ahí, representa el partido. Entonces, como no podía hacerlo solo, siempre trabajamos en equipo. Y entonces llegaron los saturninos, tal, 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 y conjuntamente hicimos el trabajo. Y antes de la independencia, hicimos el trabajo, íbamos a Naciones Unidas, al Comité de los 24, a dialogar, a discutir. Íbamos todos a discutir. Yo era el representante oficial. Después de eso, después Evita. Bueno, Evita y yo éramos los representantes, pero Evita llegó después. Años después. Entonces, ¿es Rafael posible? Evita y yo representábamos el partido aquí. Y entonces, cuando llegan los demás, además yo les dije, mira, oye, ese es un outset del partido. Venga, Saturnino, tú vas a hacer el... Así mismo, tú vas a hacer, tú que hablas castellano, tú vas a hacer spokesman, Saturnino y Bongo y Yanga. Entonces, Evita, tú eres mayor, oye, tú eres jefe. Y el resto, ayudar. Entonces dijo al hermano, mire, tú déjate de Argelia y todas sus cosas de ahí. Ven aquí. Y él vino, bueno, un año antes de la independencia. No creo que estuvo un año, no creo. Sí.
Ya que comenta el tema de Argelia, claro, digamos, Atanasio estuvo en mil lugares. Usted estuvo en Gabón también antes de llegar a Estados Unidos como representante del partido en Gabón. Y puede que sea en Foli, que estuviera en Nigeria.
Hay pocos países que yo conozco en África. Bueno, como decimos aquí, tres o cuatro países de bananas. Pero yo he estado en todas partes. Mira, hemos estado en Egipto, en Argelia, en Ghana. Bueno, brevemente. Pero más que nada en Nigeria. Sí, estuvimos en Nigeria, estuve en Camerún. En Camerún, Gabón, Congo, hasta Zanzíbar, pasado por Zanzíbar, en Uganda, Kenia, y en Congo. Mira, en Congo yo representaba el partido, en Congo. El partido cuando, después que estuvimos en Dar es Salaam con los compañeros Cristina Estagui y Martín Pasialo, pues cuando fuimos allá, era Atanasio, Martín Pasialo, Cristina Estagui y yo. Después que terminamos en Dar es Salaam, que estuvimos ahí no sé cuántos meses, entonces... Y yo me dijeron, tú te vas al Congo. Atanasio se fue a Argelia y Cristina Estagui y pues, Martín Pasialo, ellos decidieron ir a Guinea. ¿Pero por qué? Se fueron a Guinea y querían ir a su pueblo. Entonces se fueron después. Cuando llegan a Guinea, Pasialo lo hacen administrador en San Carlos. Y después nombra a su compañero Itario su secretario. Y entonces, yo no sé, yo creo que lo mataron después. Y entonces... entre días llega Cristina Estagui en Nueva York. Que él es no sé, un escribiente, un asistente de la embajada. Digo, ¿pero quién te ha nombrado? Inmediatamente una noche se escapó y vino a mi casa. Sí, pues vino, no, no, pero eso es para la independencia. Entonces de ahí se fue yo creo que a Liberia, de Liberia, y se murió. Y se fue al purgatorio. Y así, yo me quedé en mi Nueva York. Bueno, ya estaba, ya era Grad Student, estudiante graduado.
Y digamos aquí lo que ocurre con usted es que, bueno, usted ya estaba en Estados Unidos, en parte, bueno, estaba usted estudiando y trabajando, pero en parte como exiliado del régimen colonial español, y cuando vienen las primeras elecciones, obviamente, después de ese resultado, usted tampoco podía volver.
Mira, cuando Atanasio llega a Guinea, que fue un error, sí. Me dijo el Jaime de Pinier, dice, mire, ese señor lleva tanto tiempo aquí, va a haber un cambio, mejor que llegue. Y fue un error. Y yo le digo, mire, tú que eres político, tú me pides consejo, yo no soy político, yo soy estudiante, soy un matematician, bueno, ingeniero, yo creo que ingeniero, entonces ya era ingeniero. Digo, no, que no. Y entonces se fue. Cuando se fue un error político, garrafal. Fue un error. Yo lo dije ahí en Madrid, fue un error. No tenía cámara, así está escrito. El hombre, yo no creo en la misa, pero yo, hay una predestinación. El hombre nace, vive y tiene que morir como tiene que morir. Y fue un error, se metió con toda esta distracción que hay por ahí y se fue a la ultratumba, así.
Digamos,
cuando fuimos a Guinea a respaldar el partido, oye, vimos toda esa movida que tenían toda esa gente. Yo dije a mis compañeros, vámonos. Si le dejamos, se quedó solo. Y al quedarse solo, él no tenía dinero. Atanasio sale de aquí, solamente tenía $200. Todos los más tenían dinero. Tenían dinero de toda la administración, de Carrero y yo qué sé. Ellos conocen su mundo.
Y otra cosa sí, es, o sea, la gente que llega a Estados Unidos en esta época, sobre todo los que vienen desde España, ¿es posible que estuvieran financiados por Trevijano, por García Trevijano?
Bueno, yo no me gusta hablar de cosas que yo no sé, pero Antonio García Trevijano y Forte era presidente de la de los socialistas. Él representaba el grupo socialista en España. Y este señor, sí, mira, era un señor que hizo mucho dinero como notario. Yo no lo conocí personalmente, pero ese tío, ¿qué es lo que hace? Mira, es un tío. Mira, cuando yo estuve en Madrid, a ese señor quería ver, pero dicen que se fue a la ultratumba. Mira, ese señor, fíjate lo que hace, y todo se creó en la Conferencia Constitucional, que no era Conferencia Constitucional, ni nada. Este señor reúne a todos esos señoritos que venían de Guinea, unos don nadie, y dice, mira, cada uno vamos a formar el secretariado conjunto. Toro, venga, Macié era miembro del Monalige. Dice, tú olvídate de todo eso. Tú vete ahí y habla a Fan, reúne el secretariado conjunto y va y habla a Fan. Y el señor, porque todo su objetivo era ser presidente del gobierno en España. Pero él no podía. ¿Me entiendes? Entonces, para fastidiar a esa gente, monta una guerra, reúne a toda esa gente, que parte de ellos era de Monalige y del gobierno de Munge, de la Falange Española. Dice, tú vete ahí, tú habla Fan, te damos dineros y tal. Él hizo mucho daño a ese señor, Antonio García Trevijano y Forte. Mucho, mucho daño. Le convenció a Macié, tú vete ahí y habla a tu Fan, y tu Fan, mire, tu compañero, el catequista, fue presidente, tú también. Digo, yo también puedo ser presidente, sí. Y después la dirección de Marruecos y Colombia, no estuve ahí, pero hablando con la gente, porque yo personal, yo solo decía, yo no sé nada, ni soy nadie, pero yo hablo con la gente que sabe. Y no me voy a meter con todos esos señores de la calle, no. Los guardias civiles, los callejeros, no. Y esto la gente que sabe, me dicen lo que pasó. No será la realidad, pero muy próxima a la realidad. Entonces, y Macié estaba financiado bien por el sindicato que dice que estaba contra cargo. Cuento chino. Los administradores, se hizo unas elecciones dirigidas desde Madrid. Quiere decir, la balanza que tocó los platillos de balanza, vino de Madrid. Y él ganó las elecciones. ¿Dónde ganó las elecciones? Nada. Él no tenía partido ni formación ni nada. Le dieron dinero, habló su Fan en el Río Muni y ahí se ganó las elecciones. Sí, y todo eso continúa hasta hoy en día.
Claro, entonces recapitularemos un poco. Digamos, lo que ocurre es que a partir bueno, de la independencia, de la tarea en Naciones Unidas, etcétera, al final España tiene que aceptar la independencia. Se hace, pues bueno, ¿no? Con ese gol que le marcan, entre otras cosas, por el 12 de octubre como fecha de la hispanidad, como fecha de la independencia, etcétera. Y a partir de ahí lo que hacen ustedes, básicamente la gente del Monalige, es crear una constitución.
Sí, sí, escribieron la constitución, sí. Y el pueblo la votó.
Y entonces, digamos, a partir de aquello...
La constitución que le escribió García Trevijano, aunque él negaba eso, dice que lo hizo... un cubano, el doctor Álvarez. No, hombre, no, el señor que escribió una cosa... Mira, se burlaban los negros de África, ese señorito. Ese señorito, yo te digo, mire, era notario en España, pero yo no sé si es notario aquí. Donde vivo yo, no creo.
Y digamos,
era un aventurero, punto.
Sí, o sea, vamos, no, el papel de Trevijano, básicamente él quería ser el líder del Partido Socialista cuando cayese Franco... En aquel momento no se podía presentar como nada, entonces su papel era, digamos, entre comillas, ayudar a la oposición guineana para que, digamos, hubiera, cuando hubiera una Guinea independiente, esa Guinea pudiera hacer presión contra Franco, etcétera.
Trevijano, nada de eso, no estaba para ayudar a Guinea, no. Él estaba para hacer dineros, punto. Y los hizo bastante. Trevijano no estaba... Además, ¿quién es García Trevijano? ¿Quién le conoce en Guinea? Digo, en Guinea no era un africano. Hombre, decía, mira, toda esa chusma de ni los quiero llamar politólogos. No, es unos politicastros. Llama a todos a Benzue y el otro, y Justino y tal, los mete, les da dineros, ¿me entiendes? Les paga los hoteles, les paga los viajes, pero eso, no le ocurre eso. ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Ni en Gambia, ni en Nigeria, ni en Zambia, ni en Bechuanala, nada. Pues lo hizo. Digo, mira, toda esta gente, mira, yo soy aquí el universitario, el notario. Punto. Venga, crea la Unión Bubi, la Unión Fernandina, el Comisario Conjunto, hasta el Mundo Bosio. Yo lo conozco. Vino aquí y después quería ser vicepresidente. Bueno, después lo hicieron vicepresidente y le mataron. Así. La única persona seria que había en Guinea, dentro de Guinea, era Pastor Tornado Sicara, el presidente del Monalige. Pero, ¿por qué no le votaron? Porque él, en esta reunión yo estuve, porque él no tenía formación política. ¿Me entiendes? No tenía formación, esta gente no tenía ni idea. Aunque son mejores que los que hay ahora. No tenía ni idea. Pero es un señor de muchísimo prestigio. Yo creo que tenía que ser presidente de la República. Después de meter a Enrique Gori, es una gente preparada. Sobre todo Enrique Gori, una persona muy preparada también, pero no conocía política.
Pastor Torao sería presidente de la Asamblea Nacional, pero antes analicemos un poco las elecciones. Primero vienen lo que serían las presidenciales y había tres candidatos. El candidato de la Idea Popular de Guinea Ecuatorial, que es Messier, que ya conocemos cuál fue su trayectoria. Después estaba el partido, digamos, aquí también es interesante el papel que juega, digamos, España, porque, digamos, la Falange Española quien daba apoyo era a la Unión Nacional, que era el partido que se inspiraba precisamente en la Falange Española.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Sí, Bonifacio.
Bonifacio, que digamos ya estaba muy mayor y parece ser que llega un momento en que los propios españoles dicen que ven que no tiene mucho recorrido. Y después estaba obviamente el candidato del Monalige, que si no me equivoco, y creo que no me equivoco, era Atanasio.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasó en esas elecciones?
Sí, mira, lo que pasa es que por dineros, la gente que estaban... Bueno, el MUNCE yo no lo considero como un partido. Lo que pasó es que a cada uno de esos funcionarios del Monalige, a cada uno, venga, dinero, 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 y vosotros vas a seguir bien. Dinero. Porque un tío como Agustín Añezo Ñeñe, que era el embajador ambulante con Justino Mbanzue y el otro, como José Barlecon. Mira, si Esteban Enzue me llamó. Esteban, yo me llamó, fui a Suiza, dice, perdóname, Dios, no, perdóname, perdona tu partido, son gente de Monalige, además embajador. Y a toda esa gente les dieron dineros porque no había, mire, un guineano cobraba 5.000 pesos. Esto es lo que cobraba todo el año. un señor que era finquero le daban 5.000, un guineano no puede manejar más de 5.000 pesetas. Esto es $50. Cosa de carrero. Y entonces, te van a dar 80.000 pesetas. Oye, eres un rey. En el país los ciegos, el torpe es rey. Y entonces, las elecciones, mira, primero las elecciones las organizaron los administradores coloniales, con orden de Carrero, porque Carrero decía, a Bonifacio le tienen que votar hasta los muertos. Eso yo lo vi en Bata. Y Rafael Evita, en la escuela oficial de Bata, reúna a todos los que hacían una propaganda falsa del Monalique, porque decían de que, okay, no, que Monalique es un país de comunistas. Oye, yo no conozco nada de eso. Yo he vivido toda mi vida en Estados Unidos. Llevo 58 años aquí. Y nunca había estado. A mí no me interesa todo eso de marxismo, comunismo, americanismo. Eso son cosas. Mire, es para burlar a los pobres africanos. El africano quiere vivir bien y nada más. Como viven los demás. ¿Usted vive en Valencia o en Madrid? Oye, también quiero vivir así. Cuando estuve ahí en Madrid, me decía ese de Chira, que no, que en África había no sé qué tal, Ñeré. Yo lo conocía a Julio Ñeré, lo conocía en Cruma. Yo los conocí. Pero, no, por favor, es que África, yo conozco medio mundo. Conozco más de 50 países. Yo te digo, el país continente africano sufre que no te puedes imaginar. ¿Qué más sufre? Y Guinea es un caso único en la historia. Es un caso único. Y entonces, y todo eso, así es. Un masé, uno renanza. Perdona que sea renanza, igual cobraba un poquitín de dinero. Un señor, ¿dónde en Camerún? Un señor que no tiene ni partido político, ni es nadie, no es don... Mira, él me escribía carta. Quiero venir a Nueva York, quiero venir a Nueva York. Y después digo que estaba enfermo. Salió mal con los médicos españoles. Le dijeron, mira, yo le llevé aquí al hospital de psiquiatra. Está en mi libro. Pero yo miré a ese señor, hasta su sobrino, que era su asistente. Oye, porque entramos en un restaurante que les invité. Bueno, él nos invitó, yo creo. La comida después, el camarero le pregunta por el tipping, propina. Dices, ¿qué es eso? Mira, cuando quiso hablar, le dio una bofetada a eso. Pero, mire, es un animal. Era un animal. Y llegó, mire, el médico Jaime de Piñé, porque salió mal con los americanos también, cuando yo le llegué a ese NYU, New York University School of Psychiatric School, o Psychiatric, no sé dónde, Departamento de Psiquiatría, este señor vino, salió mal con los Yankees, lo lleva a la Félix de Piñé, el hermano de Jaime de Piñé, le trata. Y me viene a decir el médico, dice, ¿ese señor de dónde? Digo, de Guinea africano. Dice, mire, ese señor llega a ser presidente. Buenos días, Guinea. Así, y así pasó. Es que es increíble. Caso de Guinea. Mira, conozco casi toda África, pero es que el caso de Guinea, mire, un estado fallido. Solamente el señor, yo no sé, Jesucristo no va a venir otra vez, pero si viniera, oye, por favor, hay que salvar ese país. Hay que salvar ese país.
Claro, si entonces.
País... Sí, dime.
Messier era el vicepresidente del gobierno autonómico, el presidente era Bonifacio, sí. Los dos se presentan, cada uno con su partido, que de hecho el de Messier estaba fuera de plazo y aún así le dejaron presentarse.
El partido Munge no era un partido, sino una fórmula contra el Monalige y contra los nacionalistas. ¿Me entiendes? Entonces, para una estructura ahí les dan dineros y cuyo líder, según ellos, es este Antonio Primo de Rivera, ¿cómo se llama?
José Antonio Primo de Rivera.
No era un partido guineano, no. Era un grupo de señores, unos corruptos. ¿Me entiendes? Yo que me acuerdo, un ministro se iba a Valencia, se quedaba ahí 6 meses, en calzoncillos, y era ministro, consejero. No. No, y Bonifacio, mira, yo creo que lo único que podría hacer es firmar su nombre. Yo lo vi a Bonifacio en Gabón. Oye, Bonifacio no hablaba más que su catequesis, su catecismo y punto. Esas cosas duelen. Yo le digo, duele porque lo que pasa en lo que Luis Carrero Blanco hizo a Guinea. Mira, no digo. Mira, a pesar del colonialismo en Guinea, donde la gente sufría, pero estaba mucho más construido que Camerún. Mucho más. No voy a decir Nigeria, porque Camerún, como decía mi compañero Martín Pasero, dice, hay carabruna en este bosque que da gusto. Camerún era un bosque. Te vas a Yaounda y bueno, gente, pero con lepra, con sucio, pidiendo dinero. Pero no, en Guinea no había mucha cosa, pero había una acera, una carretera, las calles tenían nombre. Te vas a Gabón, eso no existe ahí. Lo que pasó en Guinea, lo que pasa. Oh.
Vale, y también por cerrar con el periodo electoral, hay una cosa que no acabo de entender y es que las presidenciales las ganan los candidatos básicamente que habían sido presidente, o sea, bueno, el que se había sido vicepresidente de la autonomía, pero cuando vienen después, que creo que es un mes de diferencia, las elecciones a la Asamblea Nacional, gana el Monalige, empatado con el Munge, lo que es la Cámara en sí.
Bueno, son cosas, pero yo le digo, mire, tanto la Conferencia Constitucional como las elecciones no fueron cosas, no hubo elecciones. Sí, hubo elecciones, mira, una cosa con tela de, como, telaraña de Naciones Unidas. Pero elecciones, ahí cogieron a todos los funcionarios, el pueblo estaba así, cogieron a todos los funcionarios, cogieron a ese señor Francisco Macié, venga, estaba hablando su fan, mintiendo, que habrá café, que los blancos van a, no sé, matar a los blancos, van a hacer tal. No hay que comer comida tal. El tío todas las mañanas venía chorizo y jamón de España. Así. Se compró una limusina, un Mercedes. Y, oye, ¿y a quiénes burlaron? A nosotros no. Nos iban a cepillar. Porque nosotros venimos de países de Estados Unidos. Hicimos una exhibición. No le gustó a Carrero. A Carrero no le gustó. Y después que hubo no sé qué tal, yo le digo, mire, empezaron mal. Yo, como dije yo antes, primero cogen a todos esos jefes de tribu para que eligieran. Los jefes de tribu dijeron que no sabemos nada de política. Y entonces cogen a un catequista que lo único que podía hacer es firmar su nombre, si lo podía firmar. Yo le conocí a Bonifacio en Gabón, cuando estuvo ahí unos días, después lo traen a Naciones Unidas. Yo creo que cuando llega a París, pues poco se asusta. Porque no había viajado. Mira, Macié mismo, por cual se cae de unas escaleras de Naciones Unidas. Ese señor no había visto con su cometa. Y era gente completamente atrasada. Y yo no digo que los combes eran civilizados tampoco, pero tenían un poquitín más de... Mira, yo digo los combes de Bata. Yo no soy de Bata. Pero esta gente de la costa y los bubitos, los bubis, no diga que yo diga bubitos, esa gente tenía más formación, más finura, más humanismo. Pero la gente que venía de arriba, el año que yo nací, cuando la gente empezaron a bajar. Pero esta gente dijeron, mira, aquí lo fan, aquí vamos a hacer lo nuestro. Pero son gente... Pero yo, mire, yo he estado donde, en el interior cuando fuimos allá. Pero esta gente, mire, son más ricas que la gente de la isla. Tienen un río, vas al río Muni, tienen ríos. Un fan no tiene... No, además no quiere venir a la isla para hacer qué. La isla, fuera del pez de la isla, ¿qué tienen ellos? No tienen nada. Pero ahora todos los pueblos son de Zan. Oye, ¿pero qué es eso? Todos los pueblos, me lo dijeron, todos son Zan. No hay ni un pueblo bubi que no son Zan. ¿Pero qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Cuando debían estar en su pueblo y después descentralizar eso, meterles que... Mire, es increíble. Es increíble. Bueno, es un mundo muy distinto al mundo que he vivido yo.
En lo referente al escenario, digamos, postelectoral, cuando Meseya es presidente, aquí sí que ocurre una cosa que yo no entiendo, o sea, que no consigo entender, que es el hecho que haya gente del Monalige que se convierten en ministros con Macías, o sea, y bueno, y al final lo acabaron pagando, ¿no? Gente como el propio Atanasio que muere, pero él era ministro de Macías.
Mira. Como digo yo, Atanasio, el hermano Atanasio sale de aquí, tenía $200 en el bolsillo. Nada más. Los demás tenían miles de dólares. Y le respetaba. El señor viene ahí y después su equipo, que somos nosotros, le dejamos. Oye, ese señor, o se quiere en la calle. Bueno, normal. no era una persona, vamos a decir, un abogado que puede abrir un bufete, bueno, ahí no, tampoco el abogado ahí no sirve, o un médico que puede meter una farmacia, el médico tampoco ahí no sirve. Yo me acuerdo un chico este, Wenceslao, que es médico, estudió en Francia, y médico le cerraron su oficina. Él no tenía, no era una persona de pueblo, porque en Guinea tú estudias en España y a chapear, a cortar hierbas. Ah, sí, sí. Entonces, ¿y qué? Y entonces dice en la conferencia, porque me dijo Chihira que no, que también se acercó a España. Pero ¿cómo? ¿Tú qué vas a hacer? Todo el mundo ahí está en la conferencia. Oye, vive España, arriba Franco. ¿Tú qué vas a decir? ¿Te quedas ahí? ¿Qué vas a decir? Cuando nosotros en la conferencia, se organizó la conferencia, que nosotros la organizamos, ¿me entiendes? La conferencia constitucional, todo el mundo estaba ahí de juergas, ¿me entiendes? Ahí en Ballesta, de juergas, todo esto tío del comisariado conjunto. Vivía en los hoteles y bueno, no sé, pero es lo que me enteré. Nosotros organizamos, nosotros estábamos trabajando, Armando Balboa, Saturnino, Atanasio, pero el resto estaba de juergas. Y venía ahí, oh, que tengo 40 mujeres, que el otro me robó tal. Oye, la conferencia de Patricio Lumumba en Congo no era gente preparada, pero está mucho mejor organizado. Mucho mejor. Hablaban de términos constitucionales, mientras que los que estaban ahí, toda una pandilla de aventureros pobres. Sí.
Y entonces, ¿por qué gente como Saturnino, como Atanasio, digamos, en vez de hacer como usted que se volvió a Estados Unidos, ¿por qué estuvieron con el gobierno de Macías? A pesar de que efectivamente era un riesgo para ellos, como finalmente ocurrió.
Mira, no, yo no puedo responder a eso porque yo no estuve. Lo que sí que yo hice, mira, cuando vimos todas esas movidas, ayudamos al partido. Cuando vimos todas esas movidas, yo personalmente digo, mire, señor José Loeri, venga, vámonos. Ellos tienen sus cosas, las guineanas y España y tal, nosotros vámonos. Y salimos. Se quedó solo. ¿Qué es lo que va a hacer? No era una persona, no tenía una formación. Mira, yo no digo, todo el mundo tiene formación o no formación, pero una, vamos a decir, mira, cuando yo era joven, y era lo que yo pensaba. Y yo fui ingeniero aquí en Nueva York. Yo podía montar una oficina y ganar dinero. Ganar más dinero que todos ellos. Sí, yo podía. Yo no estudié literatura. No, yo estudié ingeniería. Engineering. Structural engineering. Donde construyen puentes y yo no sé cómo lo llamáis ahí. Yo era una persona profesional. No lo que estoy haciendo ahora mismo solamente para vivir. Porque matemáticas no es una profesión. No, no es profesión, pero yo estudié ingeniería y trabajé 5 años, quizás un poco más, de ingeniero, no ingeniero de, no, con oficinas que diseñan, Amman en Whitney, Praga y Bechtel, y todo. Yo trabajé con una compañía de ingenieros en la oficina y en el terreno. Y aquí, un ingeniero aquí en Estados Unidos o en los países anglófonos son ingenieros. Un ingeniero en Francia, yo no sé, habla mucho, mucha cosa, yo no sé. No, pero el ingeniero aquí diseña una estructura. Lo que no conoce cuál es esa estructura, bueno, un engineer en training no sabe si esa estructura va a durar un mes, 5 años o 20 años. No. El ingeniero, yo no estudié en Europa. El ingeniero en España habla mucha matemática y yo no sé. Mire, no sé, no quiero criticar nada porque yo no lo sé. Yo hablo lo que yo sé. En el caso del hermano Atanasio Saturnino, ellos no tenían, no sé, tampoco va a ir a la finca, no es una persona de la finca, para plantar ñames y yuca y tal, no, tampoco. Entonces esos señores, los demás tenían dinero. Los demás tenían dinero. No mucho dinero tampoco. En Guinea, quien tiene 100 mil dólares tiene dinero. No, eso no es dinero. Ah, sí, quien tiene 100 mil dólares en Guinea, África, de Guinea, el dinero. Y en Guinea, el único que te emplea es el gobierno. Y el gobierno es una pandilla de ladrones, aventureros, mujeriegos, todo, whiskeros, gente, sí. Ah, bueno, mira. En mi declaración en la Universidad de Madrid, este de Chihira me preguntó sobre eso. De eso puedo hablar porque yo no estuve en Guinea, pero conozco la movida. Yo, mira, soy medio hermano de Atanasio y yo era su secretario, fuera de eso. Elecciones en Guinea. La constitución, digo, la conferencia constitucional, eso no fue una cosa de ellos. Las elecciones fueron lo mismo. Los administradores coloniales en Guinea, los administradores coloniales tenían órdenes de Carrero, de la Moncloa. Cogieron Naciones Unidas. Además, nosotros hicimos campaña solamente dos o tres días. Primero, me duele, pero ¿qué voy a decir? Le llevan a Atanasio, lo llaman, me dijo Jaime de Pinilla, mire, ese señor tiene que ir a Guinea. Fue un error. Yo le pregunté, dice, ¿y tú qué piensas? Digo, mira, tú eres el político, pero fue un error. Pero errores no se cometen en política. Va a Guinea y Macías, que era un hincha, lo deja en su casa, estaba mirando todo lo que hacía, lo destruyen, así, lo destruyen, y después llega en un momento que él no tenía dinero. Cuando Atanasio sale de aquí tenía $200, ¿qué son $200? Nada. Los demás tenían dineros. ¿Quién? Bonifacio tenía dinero, del sindicato maderero, el otro, los colonialistas, Luis Muñoz Grandes, ese señor Macié. Macié trabajó con la administración durante 25 años. Todo lo que hacía, hablaba afán, ¿me entiendes? Hablaba afán, bueno, no es nada, pero ese señor burló a todos y al burlar a todos dice que ganó las elecciones. Nada. No las ganó. Si las ganó, bueno, porque Carrero quiso, bueno, más que Carrero. Mire, ellos en política africana, como dije yo en la universidad, política africana y política europea son dos cosas muy distintas. En África es África, África central. Y ahora bien, se queda en una situación, en un callejón sin salida. Por eso yo, mire, José Loer y yo, que teníamos mucha más experiencia, que habíamos estado en Camerún, también voy en Nigeria, en todos esos lugares, mire, dijimos, y yo personalmente, yo digo, mira, hay que dejarle a este señor porque él está en su movida. Mire, si es Atanasio que había pasado aquí en América, yo le dije, deja a Argelia y ven aquí. Cuando llegan las elecciones, Atanasio dice, goodbye, se viene a América. Otro gallo cantaría, pero se quedó solito, le traicionó la gente que estaba con él allá y Macías gana las elecciones. Pero por favor, ¿qué va a ganar las elecciones? Ese señor te va a matar, después abraza. Así, mire, antes de que él fuese ejecutado, yo escribí una carta que se le dio en la radio. Yo te digo, mire, te acordarás de mí, hermano, cuando esté camino a la tumba. Él no debía hacer eso. No debía votar ni a Bonifacio. Bonifacio, ¿quién conoce a Bonifacio políticamente hablando en África? Atanasio, que tenía contactos con todos los mundos políticos africanos. ¿Quién conocía a Macié? Y este Macié, Francisco Macié, yo lo conocí, me escribía cartas. Quiero venir a América. En mi libro lo ves ahí. No, que estoy enfermo aquí, que estoy enfermo allá. Lo traje, lo dejé en Western, uno de esos hoteles de Nueva York, donde metíamos a toda esa gente que venía de África. Lo llevo a NYU, New York University. Después que ese señor está enfermo, me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele el estómago, y no tenía nada. Mentira, el señor tenía complejos. Y de, llévame un médico español, le llamé de Félix de Pinillas, hermano de Jaime de Pinillas. Y después, ese es el día que mataron a Jeff Kennedy. No Jeff Kennedy, fue hermano Robert Kennedy. Entonces, el médico, Félix de Pinillas, lo examina. Después de todo eso, me llama. Dice, ¿ese señor es de Guinea? Digo, sí. ¿El qué? Vicepresidente de la autonomía. Dice, mira, señor Adolfo, este señor es un loco. Más que loco. La cabeza la tiene revuelta. Dice, si ese señor llega a ser presidente, buenos días. Buenas tardes. Y así pasó.
Eso iba a decir yo, efectivamente, así es lo que ocurrió. Tengo entendido que digamos...
Es lo que está pasando ahora mismo. Es lo que está pasando ahora mismo. Ahora mismo está pasando. Mira, yo como le digo, mire, hay gente en Guinea, incluso en España, hay gente en Guinea preparada. Nosotros llegamos a la independencia, yo no creo que había 4.000, no creo que había 10, no, si había 10 no pasaba de 10. Hay muchos cuadros, pero todos esos cuadros, bueno, hay cuadros que no se oye, no, ellos no se pueden mover. Y han cogido a un salvaje animal que lo está viviendo, pero bien, bien, bien. Toda su familia, sus mujeres, son los que y dicen que manda, pero si no mandan nada. Están ahí un tío más avispado, tiene los respaldos de yo no sé. Ahora, estos señores que están fuera, mira, incluso aquí en USA, tienen que tener mucho cuidado porque no van a, yo no creo que van a regresar a África. Mira, como decía el monseñor Rafael, que cada uno empiece a pensar dónde quiere ser enterrado. No hacen absoluta, es que tienen que ir a dormir y pensar un poquitín qué es lo que está pasando con su país. Porque en África dicen que es una estructura familiar con representantes en Naciones Unidas, y así es. Así es. Yo le digo, mira, el caso de Guinea, conozco casi toda África, pero el caso de Guinea es único.
Estamos hablando de dos personas, una es Atanasio, la otra es Saturnino y Bongo, que eran, digamos, las personas más importantes del Monalige a finales de los 60, cuando se llega a la independencia. Y ambas fallecieron el mismo día, digamos que en aquel momento aquello
bueno, sería... Saturnino fue el primero que murió, Atanasio murió, yo creo que lo mataron el 20 y pico. Esto lo hizo Juan Tray, pues la gente está, cada uno cuenta lo suyo y no lo saben. Cada uno cuenta lo suyo y no lo sabe.
6 y 26 de marzo, sí. Hay 20 días de diferencia, pero bueno, básicamente el contexto es la crisis aquella de las banderas, que está explicado de sobra, y el intento aquel de golpe de Estado, que no tengo yo claro si fue realmente...
Mira.
Si usted lo puede explicar.
Mira, golpe de Estado, cuento chino. Ahí no hubo ni un golpe de Estado ni nada, porque el señor que organizó, que fue deteniendo a la gente... Me dicen, se llama Leandro Bueno. Y Leandro Bueno, yo no sé si se ha muerto o estaba en la cárcel. Leandro Bueno es el señor que hizo toda esa movida. Y Leandro Bueno era un oficial de Marina que estaba saliendo con una chica de Río Benito. Eso lo sabemos. ¿Me entiendes? Mira, Atanasio primero tenía un poco de formación. Tanto universitaria como militar. Y no solamente, como aquí decimos, tú puedes ir al ejército. Pero si tú no puedes estar ahí toda la vida, pero tienes que ver cómo caga el diablo. Así decimos aquí. Y él había visto cómo caga el diablo. La guerra no es buena cosa. La gente que habla de guerra son gente que lo ven en la televisión Hollywood, donde Pú hace 250 escenas y le puede
especiales.
Y después lo ven. Eso no es, porque un tiro, como mira, es que la gente le quiere. Es que las cosas difíciles las hacen fáciles, las fáciles las hacen difíciles. Atanasio era una persona que tenía una formación militar, había estado en el ejército, no de guardia colonial, no, del ejército organizado francés, y había estado en Chad, en Camerún, las guerras y en Indochina. Él conocía eso. Pasaron mucho tiempo, pero un líder no va a hacer un golpe de Estado, no lo hace. La hace la gente que está ahí. Él conoce esto. Los guineanos conocen esto. Toda esta gente, los que ve, son unos guardias coloniales. Mira, cuando este señor manda, bueno, cuando detuvo a su tío, Massie, mandó una delegación de 12 ministros. Sí, sí, lo reúne en Nueva York con una carta, oye, y entonces el Mañé ese o Mayé, dice, tiene que tener una reunión conmigo, menos que un ministrito de ellos. No sé ni cómo se llama. Y estaba me dice el moto, me dice, oye, cuidado con esta gente. Digo, ¿quién eres tú? Sí. Bueno, esto fuera de eso. Este señor Mayé era almirante o contraalmirante. Mayé. Yo le miré la cara. Yo no soy militar, pero yo he hablado con gente, pero de alto rango, de los ejércitos. Yo no sé, pero él es mi hija. Y después yo hablé, mire, cuando mata a su tío, se vino a España, esto lo puede citar, se vino a España, y después Jaime de Piñeres me llamó, dice, mire, el presidente de la República quiere verse con usted. Bueno, yo hablé con Evita, mis hijos, y dijo, no, tú métate. Yo fui y hablé con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en el Palacio de Aranjuez. Salimos muy mal, muy mal. Pero ese tío no tiene ninguna formación. Y dicen que estuvo en la academia en Zaragoza. Oye, cuando tú te vas a la academia tienes que tener bachillerato. Este señor no tiene ni siquiera terminar la escuela primaria. Perdone que yo diga eso, pero es así es. Y él es general. Y a su hijito este, el International Playboy, ¿cómo se llama? El Teodorín.
Teodorín.
Es general de no sé de división, pero por favor.
Volviendo al intento aquel de golpe de Estado.
El golpe de Estado, lo que quiero decir es que al golpe de Estado, ahí no hubo ningún golpe de Estado. Atanasio, lo que pasa que Atanasio, como dicen en inglés, booby trap. Tiene una trampa y viene ahí porque el primero que entré en el palacio fue Macié. Cuando entra Atanasio, pum, venga, le dieron una somanta, llamó a los suyos, le echaron por la ventana y punto. Así. Y después, ¿quién fue deteniendo a la gente? Leandro Bueno. Leandro Bueno, un oficial de Marina, de la Marina que había ahí en Guinea. ¿Eso es una verdad? Sí. Es que todo eso estaba pero bien montado. Mira, España es un país de más de 1000 años y tiene muchísima experiencia. Y España, Luis Carrero Blanco, quiero decir, mira, ese señor... Mira, está en el infierno. Perdona, no sé dónde está eso. No, te digo que, mira, y lo han montado también. La cosa de Guinea no se hablaba en España, ni se habla. Yo una vez estuve mirando en el congreso de ellos. Un señor del congreso de España dijo, pero oye, señores. Sí, expuso él, dice, señores, ahí se mata a la gente, se tortura. Pero en España no se dice nada. Bueno, no les doy la culpa, porque los guineos tampoco hacen nada. No hacen absolutamente nada.
Entonces, una duda que me queda a mí, el golpe de Estado, básicamente aquí lo que ocurre es que había gente del Monalige que sí que dio en un primer momento apoyo a Messier, que eran ministros.
Yo le digo, mire, ¿por qué Atanasio se quedó solo? Mire, se quedó solo, yo digo a mis compañeros, vamos a Nueva York. Éramos estudiantes. Mira aquí, porque ya teníamos experiencia. Yo tengo, mis compañeros tenían mucha experiencia. Le llegamos y se quedó solo. Y al quedarse solo, pues, ahí tuvo que... Él no tenía dinero. Pero él, mira, cuando tú has trabajado toda tu vida, Atanasio trabajó toda su vida en este asunto. Toda su vida. De alguien que tenía un poquitín, se quedó solito, pobre. Hizo lo irracional. Y al hacer lo irracional, abrazó a Macié y se condenó a muerte. Así. Y toda la obra, fuera.
Básicamente aquí lo que ocurre es que Macías obviamente se quita a cualquiera que le pudiera hacer sombra.
Macié no tenía ninguna preparación. Macié seguía instrucciones.
¿De quién las seguía?
Bueno, de no sé, o de Rusia, o de España, de tal, yo qué sé. De España no quiero, España no... Mira, este señor, mira, un señor, persona acomplejada, toda la gente acomplejada se vuelven, no locos, se vuelven tiranos, todos se vuelven tiranos, y si no, así era una persona complejada, su sobrino, otro tío acomplejado. Pero mire, primero lo que se pone un par de anteojos, se viste chaqueta y corbata. Mira, está leyendo, leyó, cuando saca los ojos del papel, dice, tonterías. Y es presidente de una república. Yo le digo, mira, en un país organizado, eso ni siquiera es una ordenanza. Y digo, en África, no, mírelo bien. Mira, no le vas a comparar a Paul Biya, que tampoco no es santo. Pero Paul Biya es una persona que tiene estudios. Paul Biya es una persona de Camerún. Paul Biya es una persona que tiene estudios, una persona que actúa bien. No actúa bien, pero tiene mucha más formación, muchísima formación. Pero como un señor que no tiene ni una formación, cuando vino de Gabón le trajo Fructuoso Mbah Onyana, otro cabrón, pero una cabra grande, lo trae, está en el colegio, no sé, de la SAE de Artes y Oficios, no estudió nada, llega a España a un concurso y lleva a ese señor. Y va, estuvo en Bata, ni siquiera aprendió los semicivilizados combes que hay por ahí. No tiene absolutamente, no tiene nada, ni estudio, ni morales, ni cultura, no tiene nada. Y después lo mete en chaqueta y corbata. Oye, ese señor es, mira, bueno, no sé, no quiero hablar de él porque es triste todo el país. Lo que va a pasar es que, lo que puede pasar es que este país deja de existir. Pero quizás nos proteja la ONU. Este país puede dejar de existir. Mira, fíjese, mira, se muere en Gema ahora mismo, porque yo creo, si este año ha terminado, no se ha muerto, está ahí en San Carlos haciendo el indio. ¿Me entiendo? Comiendo el chorizo, sí, ahí fabrican chorizos y jamón para él. Entonces se muere y su hijo, que está celebrando de un avión Gulfstream. Y mira, el tío con coches de lujo. Bueno, ahora bien, se muere esta gente, que se va a morir. Yo no creo que van a seguir otros 5 o 10 años. Esta gente se va a ir. ¿Quién es? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está la policía? No la hay. Entonces, para que Naciones Unidas organice una policía internacional, tiene que coger gente de los países escandinavos, de Sudáfrica, de Nigeria. Esto coge tiempo, hay que buscar un presupuesto y quién va a ir, quién no va a ir. Entonces los franceses, que están ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, estaba en Namibia, el otro, y Tanganyika eran colonias alemanas. En el caso de Namibia, ¿qué pasó? Sudáfrica, tú que estás ahí, mira, antes de que yo venga, ocupa eso. Sudáfrica ocupó y dijo, yo no salgo de aquí. Tuvo que haber una guerra. En el caso de Guinea, se desaparece, es un puntico. Guinea no es nada, mira, la población, dicen que tiene 1.200.000, no es cierto, son 774, 700.800 habitantes, nada más. El resto son extranjeros. Entonces, ¿cuánto tiempo le coge a Camerún? Que yo he estado en Camerún, desde Amban para Bata, no sé, una hora. ¿Quién les para? Ninguno. Y pasarán 40 años para que vuelva a haber otra Guinea Ecuatorial Española. Y así es lo que va a pasar. Unos bailando por ahí, tomando whisky, que tenemos un gobierno, uno por ahí, que yo soy presidente, no sé qué tal. Todos son siglas para vivir. No pegan golpe. Es triste. Yo sé las dificultades que ocurren también con España. Tú puedes tener lo que tú tengas, pero ahí no puedes trabajar. Es otro hándicap. En España los mismos españoles no trabajan. No trabajan. Y ellos, bueno, cosa de ahí, no soy de ahí, pero es triste. La maldición, me digo, no soy religioso, la maldición que tenemos, mira, comen carne humana, practican el iboga y no sé qué. Es triste, triste.
La imagen que usted está dando del futuro es muy pesimista.
Mira, y yo lo digo porque, mira, no soy pesimista, pero como decimos los matemáticos lo llaman constraint. Bueno, ¿qué voy a decir? Mira, hay elementos tú coges este elemento, en vez de formas algo, y este algo empieza a ver cómo lo organizas. Yo digo que este algo, Guinea no va a desaparecer como estado porque tiene, legalmente es un estado, pero puede venir un momento de un stop en el que se va a buscar a alguien y después el estado continúa. Pero otra persona tiene que haber un poco de economía. Quiero decir que el stop va a pasar 40 años y no lo veremos, no. Puede pasar, no digo que va a pasar, puede pasar. O podría pasar, mejor dicho. Es que mira, en Guema se muere. Primero, mire, ustedes que conocen esas cosas, pero Guinea no es ni siquiera como Gabón. Gabón es una colonia francesa, pero los franceses lo tienen bien, bien organizado. Tienen un presidente que es moribundo, de Nigeria, pero las estructuras en Gabón no son como las estructuras en Guinea. Hay una estructura, yo conozco Gabón, estaba ahí, estuve en la cárcel ahí y tal, pero las cosas se mueven. Gabón hay una administración, ahí tal, pero Guinea no tiene eso. Quiero decir, Guinea no tiene nada. Guinea tiene, el partido que tienen democrático es cosa del bongo, el hombre en zancos en Gabón. El partido del Parti Democratique Gabonés, Partido Democrático de Guinea, lo mismo. ¿Quién está ahí? Hay un jeque, ¿qué jeque? Un bandido que es... Y ese señor no está formado. Donde el primer ministro dice que estudio no sirve para nada. El primer ministro. El hijo es el vicepresidente de la República, general de división. Pero ese señor no sabe ni leer. Y habla francés de la calle, no lo escribe. Y lo vas viendo ahí en los clubes, en los bares, en Curazao, en Trinidad y Tobago, en donde, en las playas, todo es de él. Ahora bien, la gente que están en este llamado pseudo gobierno, cada uno no hace nada. Cada uno solamente me enriquecerme. Pero por favor,
ya es.
¿Cómo vas a vivir? Es que eso no pasa en Gabón. Yo no voy a decir los países, no. Mire, ni siquiera en Congo. Ni siquiera en Congo. En ninguna parte, ni en Brazzaville. Es que el caso de Guinea es único. Perdone, pero así es.
Sí, sí, sí.
Bueno, no hay policía, no hay. Una persona viene, te pega. Mira, es curioso. Cogen a todos los fans de Río Muni y los ponen en la sida de Fernando Poy. No sois de ahí. No sois de ahí. Pero por favor, que la gente ponga, que respire un poco. Le hacen imposible. Cualquiera viene en las calles, cualquier policía te da un como un ticket y tú le pagas ahí mismo y lo coge a su casa a tomar vino o whisky. Uh-huh. Es que eso no ocurre en España. Bueno, no voy a decir España, en África. Yo conozco toda África. Mira, clandestinamente digo África, África no es así.
Usted, digamos, siempre ha criticado sobre todo que bueno, hay gente como... como Salvador Endón, como Acacio, que son mártires de la independencia, y después está la gente que son los padres de la independencia, ¿no? No, que hay mucha gente que mezcla las cosas.
Hay que corregir, porque esos señores, Acacio Mañé y Enrique Envó, no son los padres de la independencia, son mártires de la independencia. ¿Me entiendes? Entonces, si lo ponen de mártir, a esos chicos que dicen que están en la oposición, dicen que son los padres de la independencia, pero oye, donde padre de la independencia, son mártires de la independencia. Son mártires de la independencia, miembros del partido independentista, bueno, ya habían muerto. Son mártires de la independencia, no solamente ellos, hay miles y miles. Miles y miles. Pero Félix Ibina, el otro, y muchos, mire, están en mi libro. No, yo creo que el Opúsculo lo menciona este Riochi, sí, menciona a toros, hay miles y miles que fueron vilmente asesinados, hombres y mujeres. Pero me va a decir que Enrique Mbo es padre de la independencia, pero ¿dónde? ¿Dónde? Él no pidió la independencia, no pasó de Camerún. ¿Y acaso ellos no son padres de la independencia? Los usa porque no tiene nada. Lo mismo es Macías, el padre de la independencia, el sobrino, padre de la independencia, pero oye, ¿desde cuándo? Mira, y yo, que yo, mi firma cuesta, yo no lo digo, no lo digo.
Claro, sí. Porque de hecho su firma aparece en las Naciones Unidas, usted fue uno de los firmantes.
Sí, claro que sí, mi firma aparece ahí. Pero yo no digo que soy padre de la independencia, no. Los que pidieron, mira, Bonifacio sí, el bandido este, el Alfonso, el embustero ese. Ese sí, Ramón Itanguino y el Ambane, eso sí. Son los que vinieron a Naciones Unidas y a pedir la independencia. Nosotros lo que hicimos, los estudiantes y estudiantes, continuamos con su obra. Contribuimos a la independencia. Somos los ayudantes de los padres de la independencia. Así es.
I així deixem per esta setmana el testimoni tan interessant que estem escoltant, la qual cosa no vol dir que la setmana que ve no anem a gaudir d'esta interessant entrevista.
Escoltes un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.